Buenos días, Dios lo bendiga. Por favor, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es nuestro tema del año. Ahora, ¿por qué ese es nuestro tema del año? Bueno, porque simplemente no podemos olvidar que la única forma de presentarnos aprobados ante Dios es usando bien, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene? ¿Cómo puede ser eso lo más importante, pues? La única forma de presentarnos aprobados ante Dios. Porque supóngase que usted no conoce la palabra de Dios correctamente dividida. ¿Por qué no puede presentarse a Dios aprobado? Porque usted no va a poder vivir la palabra como Dios la dice. Usted puede tener la palabra de Dios y estudiarla, pero si esa palabra de Dios no está correctamente dividida, usted no puede agradar a Dios, porque usted va a estar haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, primero tenemos que estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para poder hacerla. Por eso es el requisito, ¿verdad? La única forma de presentarnos aprobados ante Dios es dividiendo correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de las palabras usadas en este versículo. Diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es la precisión y la prontitud al realizar algo. Precisión y prontitud. Hacerlo bien en el menor tiempo posible. Eso es diligencia. ¿Okay? Porque yo le puedo decir a ustedes, bueno, yo les voy a preparar unas pizzas hoy, pero vuelvan la próxima semana que me tomo una semana en hacerla. La pizza puede ser muy buena, pero si a mí me tomo una semana hacerla, ¿estoy siendo diligente? No. Ustedes se van a comer las mejores pizzas y las voy a hacer en el menor tiempo posible. Eso es diligencia. Aprobado, la otra palabra. Alguien aprobado es alguien hábil, alguien competente para hacer una labor. Esa puede ser una persona aprobada, una persona que es competente para hacer algo. Vergüenza, otra palabra que tenemos en ese versículo. ¿Qué vergüenza? Según el diccionario, un sentimiento perturbador causado por no hacer lo correcto. Yo no hago lo correcto y me avergüenzo por no hacerlo. Eso es vergüenza. Y usar bien. ¿Qué es usar bien? Ortotomonta, dividir correctamente. Eso es usar bien. La Reina Valera dice usar bien. Nosotros sabemos que viene del griego ortotomonta, que es dividir correctamente. ¿Qué es dividir correctamente? Vamos a ver lo que nos dice el doctor Víctor Powell. Vamos a trabajar mucho del libro verde. Es básico para nosotros el libro verde. Si nosotros vamos a ser diligentes, si vamos a estar aprobados ante Dios, tenemos que volver a los libros, tenemos que volver a las lecturas colaterales, porque ahí está todo. Y hoy vamos a hablar, si ustedes lo quieren de esa forma, de capítulo 1 o de sesión número 1, fuentes de agua viva. Porque si nosotros no tenemos claro eso, si nosotros no tenemos claro la base, ¿cómo vamos a edificar, pues? Entonces vamos a empezar por allí. 2 Timoteo 2.15, dice el doctor, 2 Timoteo 2.15 dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, dividiendo correctamente la palabra. Hay solamente una forma, dice el doctor, de cortar perfectamente la palabra. Todas las demás formas son cortes errados. Fin de la cita. Todas las demás formas son cortes errados. Hay una sola forma de cortar la palabra, de cortarla perfectamente. Hay un ejemplo que quizás ustedes ya conocen porque lo hemos usado en otras oportunidades, que es la bandera, el tricolor nacional, es amarillo, azul y rojo, ¿correcto? Yo le doy a usted una tijera y usted tiene que sacarme la banda amarilla sin que le quede nada de azul, y que al azul no le quede nada de amarillo, y la banda azul sin que no tenga nada de rojo, y la roja que no tenga nada de azul, ¿verdad? Si yo le doy una tijera de esas que son de piquito, ¿las han visto? En zigzag, ¿usted puede hacer eso? No lo puede hacer. Usted necesita las herramientas, las claves de investigación, y las tenemos, pues. Entonces usted puede hacerlo, pero hay una sola forma de que usted saque el amarillo separado del azul, separado del rojo, ¿correcto? Hay una sola forma. Hay muchas formas de equivocarse. Yo diría que infinitas formas de equivocarse, ¿cierto? Pero hay una sola forma de hacerlo bien. Y otra cosa, suponga que nosotros somos acá 30, 40 personas, yo le doy una bandera y una tijera a cada uno. Si todos la dividimos correctamente, todos vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a tener el mismo resultado, ¿cierto? Hay una sola iglesia cuando eso se hace. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque no todos tienen la misma diligencia en cortarla perfectamente. Entonces a uno le queda el amarillo con azul, el otro le queda el rojo con verde, con el azul, perdón, o azul con rojo. Pero si todos la dividimos de la misma forma, una sola iglesia. Es así. Fíjense la importancia de esto. Y tenemos que procurarlo con diligencia. Hay una sola forma de entender o conocer o interpretar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la forma de interpretar la palabra de Dios? La que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Segunda de Pedro 1:20. Digamos allá. Ustedes conocen esta escritura también. Dice Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No es lo que a nosotros nos parece, es lo que le parece a Dios. Yo no me puedo dar una interpretación mía. Usted no puede darle una interpretación suya, porque ni usted ni yo somos autores. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los hombres no tuvimos nada que ver con eso. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, sí, hablaron ellos, es cierto, pero ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay muchos escritores, pero hay un solo autor que es Dios. La palabra se interpreta a sí misma. Nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos estudiar la Biblia, y de hecho hay iglesias que estudian mucho la Biblia, y ellos se definen a sí mismos, no como creyentes, sino como estudiantes de la Biblia. Yo conozco una que dice, nosotros somos estudiantes de la Biblia. Usted puede estudiar la Biblia hasta el agotamiento, usted se la puede hacer memoria, pero nunca podemos presentarnos aprobados ante Dios si no la dividimos correctamente. Si nosotros no la dividimos correctamente, no vamos a tener la verdadera palabra. La palabra de verdad, no dice el versículo, la palabra de verdad, esa no va a ser la palabra de verdad, a menos que nosotros la dividamos correctamente. Si no, vamos a estar perdidos como están perdidas las religiones, pues. Entonces, no importa cuánto usted la estudie, por supuesto que tiene que estudiarla, pero estudiarla para que para dividirla correctamente, es fundamental. Hay muchos cristianos que estudian la Biblia, se la saben de memoria y le citan cualquier versículo. Pero mientras no dividan eso correctamente, no tenemos la verdadera palabra, la palabra de verdad. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Se acuerdan ese versículo? Primera sesión, primer capítulo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y dice el doctor Wirwin, y citamos, ¿a quién le está hablando Dios? Él dice, mi pueblo. Él no está hablándole a gente que está fuera de su rebaño. Él está hablándole a aquellos dentro del corral cuando dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primero, fuente de agua viva. Y dice, Dios es una fuente. Una fuente opuestamente a cisternas, las cuales pertenecen a la gente. Dice el doctor también, una fuente tiene un suministro ilimitado de agua. Cuando la gente deja a Dios, quien es una fuente, ellos cavan para sí mismos cisternas. ¿Y qué es una cisterna? Un sistema teológico supuestamente válido. Todo eso está en la página 5 de su libro verde. ¿Qué es una cisterna? Un sistema teológico supuestamente válido. ¿Quieren un ejemplo de una cisterna? Se lo digo rápidamente, no hay que enredarse. ¿Sabe cuál es una cisterna? Yo puedo mentir. Eso es una cisterna. Efesios 4:25 dice, sigamos allá. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay un mandamiento de no mentir. En toda la palabra, reiteradamente, Dios manda a no mentir. Eso dice la fuente, ¿verdad? Desechar la mentira. Pero mi cisterna, mi propio sistema teológico, supuestamente válido, dice que yo a veces puedo mentir. Eso es una cisterna. La fuente dice no mienta. Pero yo he arreglado de forma tal mi propio sistema teológico que yo puedo mentir. Y es un sistema teológico, pues. Eso es una cisterna. Ese es tan solo un ejemplo de una cisterna. otra cisterna que nosotros conocemos, no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Dice que lo vio con capítulo y versículo. La Biblia dice no hay Dios. Pero realmente eso es lo que dice la fuente. ¿Está correctamente dividido? No. La Biblia dice que hay Dios, pero un necio, ¿verdad? Un necio se hizo su propio sistema teológico donde dice que no hay Dios, sustentado por la palabra de Dios. Ven, eso es una cisterna. O sea, la cisterna, no pensemos en grandes cisternas complicadas, cosas sencillas. Cosas sencillas de las cuales nosotros poco a poco nos vamos separando de la fuente y caemos en hacer nuestros propios sistemas teológicos supuestamente válidos, bíblicamente y supuestamente válido. Ahora bien, ¿qué es dejar a Dios? La fuente de agua viva. Dejar de visitarle en su palacio. No atender su llamada telefónica. Eso es dejar a Dios. Dejar a Dios es borrarlo del Facebook. No, dejar a Dios es abandonar su palabra. Eso es dejar a Dios. ¿De qué otra forma usted puede dejar a Dios, pues? Ahora bien, ¿puede alguien abandonar la palabra y dividirla correctamente? ¿Puede alguien abandonar la palabra y presentarse aprobado delante de Dios? Imposible. No estamos inventando nada. Estamos leyendo lo que la palabra dice y estamos razonando esa palabra. Y otra cosa, no es que yo deje la fuente hoy y dentro de un año empiezo a cavar cisterna. No, en el preciso instante, automáticamente que yo dejo la fuente, empiezo a cavar una cisterna. Se deja la fuente, se cavan cisternas, es algo automático. Porque yo necesito seguir teniendo agua. Supóngase que en su casa o en su sector se va el agua constantemente. Usted dice, bueno, que yo no quiero más agua del municipio, yo me voy a comprar un tanque de 10.000, de 50.000, de 100.000 litros. Usted se desconecta del servicio de agua, pero inmediatamente conecta el tanque, ¿o no es así? ¿Ven? Eso es algo inmediato. Así que son aquellos que abandonan la palabra de Dios. Lo siguiente e inmediato que comienzan a hacer es cavar para sí cisternas. Es decir, empiezan a edificar sus propios sistemas teológicos supuestamente válidos, con alguno que otro versículo bíblico, algunas máximas filosóficas, cosas aprendidas del mundo y un montón de opiniones personales sobre lo que es de Dios. Eso es una cisterna, ¿verdad? Y si yo estoy en el cisternado, para mí eso está todo perfecto. Pero eso es una cisterna rota que no retiene agua, y cuando yo necesito poder, ¿se acuerdan? Esa cisterna está vacía. ¿Por qué? Porque no está conectado, no estoy conectado a la fuente. Entonces, cuando yo veo esto, puedo pensar que soy un creyente con conocimiento bíblico, pero somos tan solo desertores de Dios y cavadores de cisterna. Cuando yo abandono la palabra de Dios, soy un desertor de Dios y soy cavador de cisternas. Eso es lo que soy, porque inmediatamente, repito, dejo la fuente, cavo cisterna. Recuerden que en tiempos bíblicos no habían acueductos, ¿verdad? Como los conocemos hoy. Y había dos formas de obtener agua, como las hay actualmente en cualquier sitio, pongamos en el campo, pues. En el campo la gente o tiene un manantial o tiene un río, ¿verdad? Cerca, donde va a buscar el agua. Entonces ellos iban a la fuente a tomar el agua diariamente. Esa era una forma de tener agua. Y la otra forma era teniendo una cisterna en la casa, un tanque. Esa era la otra forma de tener agua en la casa. Ir a la fuente cada día o tener una cisterna. ¿Por qué? Si se tiene la fuente, se cavan las cisternas. Primera razón, para no tener que ir cada día a ese bendito manantial. ¿Verdad? Yo no tengo que ir, ya yo tengo mi cisterna en la casa, no tengo que ir cada día a ese manantial. Y la segunda razón, implícita con la primera, es que podemos vivir muy cómodamente con el agua que tenemos almacenada en la casa, en la cisterna. Si nosotros llevamos esto a la parte bíblica, yo no tengo entonces, si yo me conecto a una cisterna, si yo cavo una cisterna, no tengo que ir a la fuente cada día, no tengo que leer la Biblia todos los días, no tengo que estudiarla todos los días. Ya yo puedo vivir cómodamente con la poca palabra que yo pienso que tengo almacenado en la cisterna rota de la memoria. Yo vivo de los recuerdos, pues. Y eso ustedes lo conocen, ustedes lo han visto. ¿Usted conoce alguna persona que haya tomado el seminario 1 y se haya ido? Si la, todos lo conocemos porque eso sucede, pues. Usted se encuentra con esa persona y esa persona está clarita como que acabara de tomar el seminario. Según él. Según él. Y te dice, no, no, hermano, yo estoy bien, yo conozco la Biblia, yo esto y demás. Él piensa que con haber estado una vez en la fuente y haber llenado su cisterna, ya tiene agua para toda la vida. Pero usted no lo ve con esos ojos, usted sabe que esa persona está engañada. Porque hay que ir a la fuente cada día. No basta con tomar el seminario y llegar a la sesión número 12. Es necesario, pero no es suficiente. Usted tiene que seguir yendo cada día, cada día, cada día a estudiar, a leer la palabra de Dios. Y no ser engañados pensando que porque tenemos una cisterna, porque nos aprendimos un versículo o dos, ya estamos resueltos para toda la vida. Entonces esa persona no solamente está engañada, sino que está expuesta a la terrible consecuencia de haber dejado la fuente. Porque cuando nosotros abandonamos a Dios, podemos amar a Dios, como nos manda Jesucristo en Mateo. Vamos a Mateo 22:37, otro versículo a la sesión número 1 del capítulo 1. Podemos amar a Dios si nosotros dejamos la fuente. Jesús le dijo, Mateo 22:37-38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice el doctor, y cito, si ese es el primero y grande mandamiento, entonces, ¿cuál es el primero y grande pecado? Por simple lógica, es quebrantar el primero y grande mandamiento. Es decir, no amar a Dios, amar algo más de lo que amamos a Dios, o poner algo por encima de Dios, cavando nuestro propio sistema religioso, nuestra propia ideología, nuestros propios patrones de pensamiento, en lugar de adherirnos a la revelación divina de la incomparable y maravillosa palabra de Dios. Fin de la cita. ¿Ven cómo el doctor nos mantiene en ese contexto? ¿Por qué están todos esos versículos en ese capítulo 1? Porque todos ellos están entrelazados entre ellos, no están aislados. El doctor lo puso ahí por inspiración divina para hacernos ver que una cosa depende de la otra. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, no dice eso primero de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él le amó primero. ¿Qué es lo que le enseñamos nosotros a la gente, fundamentalmente, en esta iglesia? ¿Cuánto Dios lo ama? Si nosotros somos capaces de enseñarle a la gente cuánto Dios lo ama, esa persona va a amar a Dios de vuelta. Oye, porque alguien que me ama, alguien que me bendice, alguien que está pendiente de mí, alguien que dio un hijo para que yo sea salvo, alguien que me ha dado vida abundante, alguien que me ha dado vida eterna, yo no lo voy a amar. Pero si yo no conozco todas esas cosas, imposible amarlo. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios correctamente dividida, voy a cometer el primero y grande pecado, que es no amar a Dios con todo. Él nos amó primero y Él nos dio el conocimiento de su palabra. Y por medio del conocimiento de su palabra fue que nosotros supimos cuánto Dios nos amó y entonces podemos amarle de vuelta. Porque ¿cómo es eso que la gente dice, ama a Dios y tú lees la Biblia? No, imposible. Tú puedes amar a un desconocido, a lo mejor a la muchacha le presentan la foto de un chico muy, muy simpático, o al revés, a un muchacho le enseñan la foto de una muchacha, y, oye, qué bonita, me enamoré de la muchacha. Pero después que la conoce, dice, no, mira, ni loco, pues. ¿Y cómo la conoce? Cuando habla, cuando conoce su corazón, ¿verdad? Así es cuando nosotros amamos a Dios, cuando lo conocemos, cuando conocemos su corazón, entonces podemos amarlo. Y eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos la palabra de Dios correctamente dividida. Porque quien no la tiene puede tener la Biblia, puede saberse la Biblia de memoria, pero mientras siga creyendo que Dios lo castiga, enfermándolo o matándolo, no puede amar a Dios, ¿verdad? Porque es Dios muy bueno, Dios es bueno, Dios te ama. Bueno, claro, Él te enferma, ¿no? Él te enferma y a veces te mata y a veces te empobrece, pero te ama y tú tienes que amarlo de vuelta. Ah, sí, amén, yo lo amo. Imposible, pues. Entonces, esa ignorancia de la palabra de Dios correctamente dividida, irremisiblemente nos va a llevar no solamente a cometer el primer y grande pecado, sino a otras graves consecuencias. Oseas 4:6, ese versículo también está allí, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Dice el doctor Wilber nuevamente, cito, Nuevamente Dios le está hablando a su pueblo. Cuando él dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, esta falta de conocimiento no es en la ciencia, filosofía, periódico respecto a la última película. Si el pueblo de Dios es destruido hoy en día, solo hay una razón, una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esta falta de conocimiento de la integridad y grandeza de la palabra de Dios, que la palabra revelada de Dios es la voluntad de Dios, es la razón por la cual su pueblo es destruido. Fin de la cita. Ahora bien, ¿cuál es el pueblo de Dios? En aquel tiempo era Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día? Nosotros. Hoy nos lo está diciendo a nosotros. Y dice el doctor en esa cita, si el pueblo de Dios es destruido hoy en día, solo hay una razón, una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros queremos mantener iglesia, nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios correctamente dividida. Ahora, ¿puede alguien sin conocimiento y sin dividir correctamente la palabra de Dios evitar la destrucción? Yo sé que el ladrón viene para hurtar y matar y destruir, y nosotros no podemos ser destruidos ¿en qué? Espiritualmente. Pero ¿y nuestro premio? El diablo no puede tocarnos nosotros espiritualmente, pero nuestro premio sí. Nuestro premio, el diablo está tratando de destruirlos cada día, porque nosotros somos intocables espiritualmente. Pero lo único que nos vamos a llevar nosotros de esta vida son los premios, y él trata de destruirlos. Y si yo no conozco la palabra correctamente dividida, la va a poder destruir. Entonces, ¿puede alguien sin conocimiento y sin dividir correctamente la palabra evitar la destrucción de su obra y ser a la vez instrumento de destrucción para la iglesia? Alguien sin conocimiento no puede evitar la destrucción de su obra y la destrucción de su propia iglesia y ser el mismo instrumento. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no la divido correctamente, yo le estoy haciendo un daño a la iglesia, porque yo no puedo edificar a la iglesia si yo no sé cómo edificar. Pues si un bloque es así, yo lo pongo así, va horizontal, yo lo pongo vertical. Ah, no, pero es que yo no sabía. No sabía. Tienes que saber. Hay que presentarse a Dios aprobado. Entonces, sin conocimiento es imposible evitar la obra del destructor. Y por ello, por falta de conocimiento, la obra del individuo y del pueblo de Dios es destruida. Y por eso hay problemas en el individuo, en la familia, y hay divisiones en la iglesia. En las iglesias hay divisiones por eso. Cito otra vez al doctor Whitwell, dice, ¿por qué hay división y falta de acuerdo entre cristianos? Escribí un estudio titulado ¿por qué la división? La división no viene de la palabra de Dios, viene de la incredulidad de aquellos que rehúsan creer en la integridad y la precisión de la palabra de Dios. Ahora, dice el doctor, ¿entiende por qué tenemos separaciones, denominaciones y sectas en la así llamada cristiandad? Ellas emanan de una división incorrecta de la palabra. Y eso no solamente para las religiones que nosotros conocemos, sino eso aplica también para nosotros. Si hay división entre nosotros, la única causa es la falta de conocimiento de la integridad y la precisión de la maravillosa palabra de Dios, dividirla correctamente. Entonces, usted ama a su iglesia, póngase a estudiar, divida la palabra correctamente dividida. O aprenda, entienda la palabra de Dios correctamente dividida. Porque si no, mi obra va a ser destruida y yo voy a contribuir a que la iglesia haya división. Yo no estoy inventando nada. La división no viene de la palabra de Dios, dice el doctor. Viene de la incredulidad de aquellos que rehúsan creer en la integridad y la precisión de la palabra de Dios. Entonces, las divisiones dentro de la iglesia vienen por la división incorrecta de la palabra de verdad. Eso es. Mientras no se divida correctamente la palabra de Dios, tenemos riesgo de divisiones en la familia, en la casa, en el individuo, en la iglesia. Las congregaciones desaparecen o se separan por no dividir correctamente la palabra. ¿Quieren un ejemplo? También está en el libro. Dice el doctor, un ejemplo que hace un comentario tristemente ridículo de cómo algunos supuestos cristianos tratan de presentarse aprobados ante Dios. Uno de los grupos construyó una iglesia nueva justamente al frente de la anterior y llamaron a su nueva denominación la primera iglesia de los ombliguistas. ¿Se acuerdan de eso? Uno decían que Adán tenía ombligo, otro decían que no tenía ombligo. La palabra dice bendita cosa sobre ombligo. Entonces, dice el doctor, los cristianos traen reprobación sobre sí mismos cuando se desvían en tales asuntos impertinentes. Fin de la cita. Entonces, algunos ignorantes impertinentes se separaron de la fuente y cavaron para sí la cisterna de los ombliguistas. ¿Ven? Eso es una cisterna. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué sucedió? Porque dividieron incorrectamente la palabra de Dios. Hasta yo puedo entenderlo. Entonces vemos la importancia de vivir correctamente la palabra de Dios. Este no es un tema del año, este es un tema de la vida, pues. Para poder presentarnos aprobados delante de Dios. Ahora veamos el cómo de hacer las cosas bien. Dice el doctor, para dividir correctamente la palabra, cito, para dividir correctamente la palabra, lo primero que uno que tiene que hacer es poner esfuerzo en estudiar. Lo primero que uno tiene que hacer es poner esfuerzo, estudiar. Fin de la cita. ¿Poner qué? A todos nos gusta mucho esfuérzate y sé valiente. Bueno, esforzarse es trabajar. A veces que pensamos que porque la salvación es por gracia, todo lo demás también lo es. No, no es suficiente que ya la salvación sea gracia. Ah, no, queremos que todo sea gracia. O sea, queremos que Dios nos dé el carro, pero que también lo maneje. Queremos el carro, pero con chofer. No, Dios nos dio el carro, pero somos nosotros quienes debemos manejarlo. Hay que estudiar. Claro, no estudiar es más fácil que estudiar, pero es darle prioridad a mi propio sistema teológico supuestamente válido. Es más fácil no estudiar. Entonces yo no estudio, si me desconecto de la fuente, ¿qué voy a hacer? Cavar cisterna. Entonces, debemos conocer, debemos estudiar su palabra, y nuevamente una cita del doctor. ¿Por qué estudiamos? Dice el doctor, cito, ¿por qué estudiamos? Porque Dios cuenta con que nosotros como obreros sepamos lo que dice su palabra. Fin de la cita. 1 Corintios 12:1, cita el doctor y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, los asuntos espirituales. Dios no quiere que seamos ignorantes. Las religiones alaban la ignorancia, pero Dios no. Porque Dios no tiene nada que ver con la ignorancia. No, hermano, sea sincero, lo demás no importa. Ore y lo demás no importa. Dice la palabra presentarte a Dios aprobado orando o siendo sincero. ¿Cómo lo dice? Dividiendo correctamente. Dice el doctor, puesto que Dios no quiere que ignoremos, solo hay una cosa que Él quiere que seamos, que es sabios. Eso está también en el libro verde. Pueden buscarlo. Página 56. Otra cita del doctor, el único gran requisito de todo estudiante bíblico, el único gran requisito de todo estudiante bíblico es usar bien la palabra de verdad. Y dice el doctor, pero cuando se la usa mal, la verdadera palabra no existe. Tenemos la palabra de verdad solamente en la medida en que usamos bien la palabra de Dios. Sigue diciendo, todas las personas en un momento u otro usan la palabra. No es si usamos o no la palabra. El asunto es si la usamos bien. Ustedes han dicho, no, yo no estoy asistiendo a la iglesia de ustedes, pero yo estoy asistiendo a otra iglesia donde también usan la Biblia. No se trata de que usen la Biblia, se trata de que la usemos bien. Sigue el doctor diciendo, segunda de Timoteo no nos dice que usemos la palabra, nos dice que la usemos bien. Otra cita dice, así que estudiamos la palabra para poder presentarnos aprobado ante Dios, porque somos responsables ante Él por nuestra obra. Si mi obra es buena, soy responsable ante ella. Si mi obra es mala, soy responsable. ¿Delante de quién? Del jefe, hermano. Esto no es de nosotros, es de Dios. Entonces somos responsables por lo que hagamos. Por eso yo tengo que estar muy pendiente de cómo vivir correctamente la palabra de Dios. Mateo 12, 36 y 37. Y esto lo cita el doctor en ese estudio. Dice, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y nos cita también Romanos 14, 12, que dice, de manera que cada uno dará a Dios cuenta del vecino, de sí mismo. Yo debo hacer esto, por supuesto, también para la iglesia, pero primero para mí, y luego mi propia fortaleza va a ser la fortaleza de la iglesia, porque no puede haber una cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. No puede haber una pared más fuerte que el más débil de sus ladrillos, porque se derrumba, pues por ahí se va. Ok, otro aspecto, la vida abundante. ¿Qué pasa con la vida abundante? Josué, capítulo 1, versículo 7, por favor. Josué 1, 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no hay descanso, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y más vale que sea lo correcto, que tú hayas entendido, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La vida abundante también depende de que nosotros nos esforcemos en dividir correctamente la palabra de Dios para ser conforme a lo que en él está escrito, porque entonces va a ser prosperado. Entonces yo hago lo que me da la gana y me quedo con Dios porque no tengo vida abundante, o porque no tengo salud, o Dios miente, o esto es verdad. Si yo divido correctamente la palabra de Dios, si yo me presento aprobado ante Dios, si yo vivo esa palabra de Dios correctamente vivida, todo me va a ir bien. ¿Que no voy a tener problemas? Claro, claro que voy a tener problemas, pero en cada problema voy a ser más que vencedor. Más que vencedor. Ahora bien, pregunto, ¿puede alguien no dividir correctamente la palabra de verdad y prosperar? ¿Puede alguien no dividir correctamente la palabra de Dios y tener vida abundante? Absolutamente no. Como dice el doctor, así que estudiamos la palabra para poder presentarnos aprobado ante Dios, porque somos responsables ante Él por nuestra obra. Sin conocimiento, ignorantes, incrédulo, apistía, apistea, apaisteia, todo eso que nosotros conocemos, desobedientes, apáticos, flojos, negándonos a creer lo que Dios dice, tenemos entonces consecuencias. Y se las enumero, ya las vimos, ¿sabes? Para recordarlas y no cometerlas. Si no dividimos correctamente la palabra de Dios, no podemos presentarnos aprobados ante Dios. No podemos evitar cometer el primero y grande pecado si no dividimos correctamente la palabra de Dios. No podemos evitar la destrucción de nuestra obra y la división o destrucción de la iglesia si no dividimos correctamente la palabra de Dios. Si no dividimos correctamente la palabra de Dios, no podemos tener vida en abundancia. Entonces, ¿es importante o no es importante dividir correctamente la palabra de Dios? No, pues es que eso es mucho trabajo, eso de estudiar la Biblia todos los días y leerla todos los días y estudiarla. Bueno, vaya para la guerra, no lleve el fusil porque es pesado, pues. No, ese fusil es muy pesado, capitán. Yo voy más liviano así sin el fusil. Ah, bueno, mijo, vaya, pues, vaya, soldado. No hay remedio, ¿verdad? A la guerra hay que llevar el fusil, aunque sea pesado. Y para presentarnos aprobados ante Dios, tenemos que esforzarnos y trabajar la palabra de Dios. Para entonces poder presentarnos a Dios aprobado, poder evitar cometer el primer y grande pecado, poder ser causa de edificación mía, de mis obras y de la iglesia, y podré tener una vida abundante. Ahora pregunto yo, ¿será importante dividir correctamente la palabra de Dios? Cada quien responda hacia sí mismo. Por eso es nuestro tema de este año 2013. Este año debe ser un año de trabajo, debe ser un año de esfuerzo, pero eso empieza por dividir correctamente la palabra de verdad. Por eso que dice el doctor, así que estudiamos la palabra para poder presentarnos aprobado delante de Dios, porque somos responsables ante Él por nuestra obra. Y termino ese capítulo diciendo, la palabra de Dios es tan tremenda, dice el doctor, tan maravillosa, tan rica, que cuando Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, nosotros deberíamos naturalmente responder con entusiasmo. Mire, nosotros tenemos la palabra de Dios correctamente dividida como nunca antes se enseñó en 2000 años. ¿Entendemos eso? Ah, pero es que la iglesia no es perfecta. pero la palabra es perfecta. Yo agarro, yo quiero bendecir a usted, y entonces agarro 1,000 bolívares, 1,000,000 de los viejos, 1,000 bolívares, y se lo entrego en una bolsita de papel. Aquí está, esto es para ti, pues. ¿Y qué? Lo ve, oye, 1,000 bolívares. Pero entonces, después yo veo la bolsa y digo, oye, pero esta bolsa está manchada de empanada, mano, de grasa de empanada. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a dar en una bolsa así? Entonces yo dejo de ver los 1,000 bolívares por ver los defectos de la bolsita. Yo pongo más los ojos en que mi hermano me vio feo, o yo lo vi feo a él, más en que tenemos la palabra de Dios correctamente dividida, que es un tesoro como que nunca antes había tenido la humanidad, y nosotros la tenemos. Y entonces nos vamos a parar por nimiedad, eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que ignoremos lo que viene dentro de esa bolsita y que veamos la bolsita. No, porque la iglesia no es perfecta, porque fulano no es perfecto. Bueno, pero tú eres perfecto, o eres perfecta. El que demande perfección, lo primero que tiene que hacer es dar perfección. Pero por eso Efesios, dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, la tapa del frasco, dice que perdónense entre ustedes, soportense unos a otros. Porque siempre vamos a tener una partecita esa del hombre viejo que todavía no está enterrada, pues. Pero debemos tener paciencia y seguir adelante, porque lo nuestro no es mirarnos nuestros defectos, lo nuestro es mover la palabra de Dios. Y si usted está moviendo la palabra de Dios, estoy con usted. Porque eso es lo importante. Sigue diciendo el doctor, no solo necesitamos tener un conocimiento de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sino que también debemos tener el fervor, la creencia entusiasta, el sumo interés, de manera que otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. En la medida que nosotros sepamos que tenemos la palabra de Dios correctamente dividida, como nunca antes se enseñó, que somos nosotros quienes la tenemos y nadie más, bueno, no conocemos si alguien más la tiene, ¿no? No me voy a atrever a tanto. Entonces, eso va a causar nosotros el fervor, la creencia entusiasta y el sumo interés, de manera que por esta iglesia, otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Amén.
Amén.
Dios lo bendiga.